Buenos días. Soy el pastor Kitegli del Centro Misión Songnak de la Iglesia Songnak. Y quiero darle la bienvenida a todos ustedes que han venido incluso a la iglesia en medio de esta lluvia. Y la palabra que acabamos de leer es una pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. Y el contenido de la pregunta es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta es una pregunta muy importante. Y para las personas que asisten a la iglesia, esta pregunta es el núcleo de la fe. ¿Cómo percibiremos a Jesús? Esto es de lo que trata nuestra fe, incluso el propósito del cual asistimos a la iglesia, e incluso lo que obtenemos la vida eterna y la resurrección, e incluso lo que nos une con Dios. Todo esto está estrechamente conectado con esta pregunta. Y el versículo que acabamos de leer, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, lo que significa literalmente Hijo de Hombre. Y aunque en la apariencia Él es Hijo del Hombre, pero Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Y cuando los discípulos respondieron, dijeron, algunos dicen que eres Elías. Elías era un profeta muy reconocido en el pasado. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Él también era un profeta que fue asesinado hace un poco tiempo atrás. Y otros dicen que eres el profeta Jeremías. Y otros dicen que eres uno de los profetas. Muchas personas lo consideraban como uno de los profetas. Entonces Jesús respondió, pues le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En ese momento, Pedro respondió, y su respuesta agradó tanto a Jesús que Jesús afirmó diciendo, y dijo, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y luego continuó diciendo, sobre esta fe edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no preservarán contra ella. Entonces, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? Nuestra respuesta a esta pregunta refleja lo que nosotros creemos. Muchas personas pueden inicialmente venir a la iglesia con diversas intenciones, pensando que pueden escuchar mensajes edificantes o encontrar consuelo en sus vidas o ampliar sus conexiones sociales. Y algunos pueden estar luchando con problemas personales o enfrentar dificultades o simplemente anhelan una conexión humana, lo que por eso buscan es ayuda en la iglesia. Y mientras que las personas vienen a la iglesia con motivos diversos, el objetivo final e importante es tener encuentro con Dios e incluso escuchar atentamente a sus palabras. Para lograr esto, la fe fundamental que debemos poseer es responder a esta pregunta, ¿quién dices tú que es Jesús? Pero la respuesta de Pedro fue, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si decimos todos juntos, una vez digamos todos juntos, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estas palabras tienen dos puntos claves. El primero es, Señor, tú eres el Cristo. ¿Qué significa el término Cristo? Esta palabra se origina del griego y significa ungido. Significa aquel que es ungido. Y en los tiempos pasados, las personas que eran elegidas por Dios eran ungidas con aceite y pues típicamente con aceite de oliva. Y esta unción servía como un acto simbólico que significaba que la persona había sido puesta por Dios. Por lo tanto, Cristo significa el enviado de Dios. Y cuando decimos, Señor, tú eres el Cristo, estamos diciendo, tú eres el enviado de Dios para llevar a cabo su obra. y también nosotros llamamos nuestra fe como el cristianismo. ¿Por qué lo llamamos como cristianismo? Y les doy esta explicación solo para que tengan un conocimiento general. La palabra cristiano proviene de Cristo. Dijimos anteriormente que la palabra que llaman a Cristo es la persona enviada por Dios. Entonces, una persona que sigue a Cristo, que pertenece a Cristo, se llama cristiano. Y la palabra cristianismo se deriva de la palabra cristiano. Entonces, ¿por qué llamamos a nuestra fe cristianismo? Significa la fe que cree en Cristo. Es la fe de aquel que cree en el enviado de Dios, que es el cristianismo. El Señor es el Cristo, es decir, el enviado de Dios. Digamos todos juntos, Jesús es el enviado de Dios. Todos juntos, Jesús es el enviado de Dios. Así es. Esta es nuestra fe. Jesús es el enviado por Dios y Él lleva a cabo la obra que Dios le ordenó. Por lo tanto, si deseamos conocer a Dios, primero debemos que conocer a Dios. Al observar lo que Jesús hizo, sabremos quién es Dios, quién le ordenó qué hacer. Imaginémonos a un niño que sigue las instrucciones de su padre y se para frente a la puerta y el padre le dice al niño que regañe a sus hermanos mayores que estaban jugando afuera. Y si el niño sale y regaña a sus hermanos como le fue indicado, al observar las acciones de este niño puede entender cuán enojado estaba el padre, ¿verdad? Entonces, cuando Dios envió a Jesús, ¿qué hizo él? ¿Cuál fue la obra que él hizo? Jesús vino al mundo y murió en la cruz. Esto es lo que Jesús hizo. Hizo algo que no es muy difícil de entender. ¿Pero por qué hizo esta obra? De eso podemos llegar a saber cómo es Dios. Y esto es algo que más adelante entenderemos y estudiaremos. Y en segundo lugar, cuando el Señor preguntó a sus discípulos, ellos respondieron, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Dios está vivo y Él creó toda la creación y todas las cosas, tanto de lo que es visible como lo que es invisible. Y podemos ver que todas las cosas que podemos ver fueron hechas con un propósito. Incluso un vaso de papel fue hecho con un propósito. Nada fue hecho por casualidad. Y si alguien afirma, este vaso de papel se hizo por casualidad, entonces probablemente todas las personas se burlarían de eso. Y además, el cuerpo humano, que es mucho más complejo y sistemáticamente organizado que un vaso de papel. Pero si alguno afirmara que la complejidad del cuerpo humano surgió de la suma aleatoria de organismos unicelulares y evolucionó por casualidad, sería completamente algo ridículo. Por eso, a pesar de incluso de los avances de los computadores de hoy, todavía no pueden llegar a la capacidad humana. Y del mismo modo, aunque vemos a las cámaras modernas, han avanzado mucho, aún no pueden ser iguales a la velocidad y la precisión del ojo humano. Consideremos esto. Si pudiéramos partes de una cámara en una caja y la agitaríamos y si lo agitaríamos durante 10.000 años, ¿será que estas partes se asamblarían casualmente en una cámara? Entonces, si la agitaríamos 2.000 años, incluso con todos los componentes dentro de la caja, ¿sería posible esto? Claro que no. Incluso si lo agitaríamos 100.000 años, sería imposible. No tiene sentido decir que los humanos, que son mucho más complejos que esto, fueron creados por casualidad. Hay alguien que creó al hombre y este alguien es Dios. Él es el que da incluso el aliento, incluso ahora mismo, haciendo que nuestros corazones puedan latir. Si tuviéramos que controlar manualmente el ritmo de nuestro corazón, sería muy difícil para nosotros dormir. ¿Qué pasaría si su corazón se detiene por no prestarle atención mientras duerme? Sin embargo, el corazón late por sí solo. Todo esto es gracias al poder que Dios da. Dios es quien hizo todas las cosas, quien eventualmente organizará todas las cosas al final, establecerá esos estándares e incluso juzgará acorde a sus propios estándares. Y como Él creó todas las cosas, Él es el dueño, el Señor de todas las cosas. y Jesús es el Hijo de este Dios. Sin embargo, es fácil que las personas, cuando escuchan el término hijo, implican que es inferior al padre, especialmente en la cultura coreana, en donde el hijo a menudo tiene la expectativa de someterse y obedecer al padre. Pero cuando acá dice que es hijo de Dios, no implica que obedece al padre debido a su condición como hijo, sino que él obedece porque es Cristo. Ser el Hijo de Dios que es igual al Padre. Por eso lo que significa que todo lo que posee el Padre es del Hijo, será heredado al Hijo. Por ejemplo, consideremos a un padre que tiene, digamos, $100,000. Entonces es natural que planee heredar esto a su hijo. Pero si tiene dos hijos, entonces dividirá esto igualmente, dando a cada uno $50,000. Pero cuando alguien mira a uno de esos hijos, solo verá la mitad de las riquezas del Padre. Pero en el caso de que tenga un hijo único, él heredará toda la riqueza de su padre, ¿no es así? Por eso, cuando vemos al hijo único que tiene $100,000, entonces podemos entender que la cantidad de la herencia del padre es esto. Por eso, cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, significa que él es igual a Dios. Entonces, lo que Pedro confesó acá, ¿qué es? Jesús es igual a Dios. En otras palabras, él es Dios. Sin embargo, este Jesús fue enviado como el siervo de Dios y está llevando a cabo la obra de Dios. Esto es la fe de Pedro. Pero ¿quién lo reveló? ¿Quién reveló esto? Fue Dios. Esto no es algo que el hombre puede pensar. E incluso esta es la fe que nosotros ahora debemos de tener. Intentémoslo todos juntos nuevamente. ¿Quién es Jesús? Así es, Jesús es el Cristo y Él es el Hijo del Dios viviente. Pero quien nos ha enseñado esto a nosotros es Dios. Dios nos lo reveló primero. Y cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y estas palabras de Dios representan los dos puntos principales que estamos hablando ahora. El decir, Él es mi Hijo amado, significa que Él es igual a Dios. Y luego cuando dice, en quien tengo mi complacencia, significa, me complazco de Él, porque Él ha cumplido todo lo que yo le he enviado a hacer. Ese es el significado de Cristo. Así que cuando los humanos escuchan esto, se espera que respondan acorde a eso, diciendo, sí, sí es verdad, las palabras de Dios son verdaderas. Por eso, de esto trata nuestra fe. Digamos, por ejemplo, Jesús está en el centro y Dios está hablando acerca de Jesús ante todas las personas diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos responder esto? ¿Cómo las personas deberían responder eso? Deben responder acorde a eso, diciendo, o sea, respondiendo, sí, es verdad, esto es verdad, Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando también Dios declara, este Jesús es el Cristo que yo envié, entonces las personas deberían armonizar con Dios y responder, sí, el Señor es el Cristo. De esta manera nuestra fe gira en torno a esto, debemos alinearnos con Dios y responder lo que Dios testifica. Y cuando hacemos amigos, tendemos a acercarnos más a esas personas que están de acuerdo con nosotros y nos responden positivamente. Pero si una persona viene y nos dice, oye, nunca he escuchado de eso, oye, estás diciendo ridiculeces, oye, no te creo. Entonces con el tiempo, tales desacuerdos pueden llegar a distanciarnos de esas relaciones y cortando la relación con ellos. De la misma manera, nuestra fe se trata de cómo respondemos a lo que Dios dice. Y algunas personas pueden no responder en lo absoluto a esto, ni pues estar de acuerdo con eso o estar desacuerdo. Y esto es cierto incluso cuando uno predica. Algunas personas pueden responder entusiastamente diciendo ¡amén! Y mientras otras personas pues se quedarán en silencio y sin decir ninguna palabra. Por eso, naturalmente, tenemos conexiones más fuertes con esas personas que responden con afirmación. De la misma manera, cuando Dios está diciendo sobre Jesús, este es mi Hijo amado. Entonces, ¿ustedes cómo deben responder a esto? Así es, eso es verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando Dios expresa su agrado ante Jesús diciendo, esta es mi complacencia en quien yo me complazco, entonces, ¿cómo debemos responder? Sí, eso es cierto, Jesús es Cristo. Así es como debemos responder. Y por eso es realmente asombroso que Jesús, que es el Hijo de Dios, que es igual a Dios, vino en esta tierra, se humilló como un siervo y obedeció todo lo que Dios le había mandado. Y uno es exaltado y el otro es menor. Y es un concepto que es muy difícil de entender. Pensemos esto detenidamente. Dios podría haber enviado a un ángel o una persona para hacer su obra, pero eligió enviar a alguien que es igual a él. Y lo que hizo al enviarlo, ¿qué fue lo que hizo? Morir en la cruz. Él murió crucificado en la cruz. ¿Por qué hizo esto? Fue para pagar el precio del pecado de cada uno de ustedes. Entonces, en realidad, algo increíble ocurrió hace 2000 años atrás, cuando Jesús murió en la cruz, pagó el precio del pecado que nos impedía venir delante de Dios, el núcleo mismo de nuestras limitaciones, y por la culpa del pecado, que nuestros pensamientos están sucios y nuestros corazones son malvados, pero Jesús pagó el precio de estos pecados hace 2000 años atrás. Por eso, cuando ustedes aceptan esto y dicen, Jesús murió en la cruz para redimir mis pecados, y además es creer que esto fue posible solo gracias a Jesucristo enviado por Dios, quien es más grande que el cielo mismo. Por lo tanto, cualquiera que cree esta verdad no puede evitar confesar Dios es amor. Y el Dios que les quiero presentar el día de hoy es el Dios que envió a Jesús. Él es amor. Él es el Dios que los ama a cada uno de ustedes. Es el Dios que nos amó tanto hasta el punto de sacrificar y poner a su Hijo a la muerte. Y así les bendigo el nombre de Jesús para que ustedes puedan recibir este amor. Vamos a orar. Dios Padre, oramos para que todas las personas presentes aquí puedan aceptar plenamente tu precioso amor. Ayúdanos a recibir este amor. Creemos y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo enviado por ti, y sabemos que esta es la manera de recibir este amor. Por favor, conceda a todos los que están aquí para que esa fe sea firme e inquebrantable en esta verdad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.